Rosa. La Hermoteca.
Hay culturas que pueden pasar por una quimera hasta que se descubren, como el caso de Tartessos en España. En la noche más hermosa nos vamos a centrar en la antigua Babilonia, en la ciudad de Babel, que se suponía era una mera leyenda, pero entre 1898 y 1917, el arqueólogo alemán Robert Caldwell, utilizando una moderna metodología científica, excavó las ruinas de la legendaria ciudad de Babilonia y desveló su esplendor. De todo ello hablamos a continuación en un viaje que te va a resultar fascinante. La antigua ciudad de Babel se encuentra en el actual Irak, siendo una de las mayores y más importantes metrópolis de la historia. José, ¿por qué era considerada como un mito?
Pues porque la verdad, Pilar, se había escuchado mucho de ella en la Biblia. Se habla mucho, de hecho. Babilonia era ejemplarizada, quizás como todos los valores aquellos y connotaciones que emanaba el poder y todo lo que de él se deriva, es decir, la corrupción, las decisiones arbitrarias. Se ponía un poco como el modelo, ¿verdad? El modelo que no se debía de seguir. Sin embargo, sí es verdad que era poderosa, que se establece todo lo que es la destrucción de Babilonia en una época en la que Mesopotamia destacaba con luz propia, y que tenemos que irnos al siglo VII o siglo VI antes de Cristo. Por ejemplo, de todo ello, Jeremías, el profeta, dijo aquello de Babilonia será convertida en un montón de ruinas, una madriguera de chacales, un motivo de estupor y de burla y un lugar deshabitado. Evidentemente, las simpatías que tenía Jeremías por Babilonia no eran demasiadas. Finalmente, lo cierto es que los oráculos se acaban cumpliendo. Babilonia fue en diferentes etapas saqueada totalmente. Tuvo un declive, como todos los imperios tienen un declive, este también lo tuvo. Y fue abandonada y así poco a poco fue consumándose y desapareciendo entre lo que era el polvo del desierto y evidentemente las filtraciones del lugar donde se encontraban. ¿Que dónde era? Pues entre las confluencias del Tigris y el Éufrates, que son precisamente los ríos más conocidos de esta parte de Oriente Medio. ¿Dónde está Oriente Medio? Para que no se ubique en el mapa. Zona de Irak, Irán, Kuwait. ¿Os acordáis de la Guerra del Golfo?
Esa. ¿Nos acordamos?
Pues esa, justamente. Un sitio en el que hoy sí es un desierto, pero antiguamente tenía mucha más vegetación. Y también hay que decir que es la cuna es una de las cunas de las culturas y como tal hay que entenderlo. Los primeros viajeros europeos que visitan estas ruinas, pues decían, por ejemplo, el rabino Benjamín de Tudela, en el siglo XII, que las ruinas de la antigua Babel tenían una extensión de 30 millas y que todavía estaba allí, por ejemplo, el palacio de Nabucodonosor. Y los hombres temían entrar en su interior al estar infectados de serpientes y de alacranes. No era para tanto. El estado, bueno, del lugar, evidentemente, desanimó a los arqueólogos, que siempre trataban de ir a por piezas y a por yacimientos que se mantenían mejor. Pero sí es verdad que al principio del siglo XIX, Austin Henry Ryer fue el primero en intentarlo y renunció porque la cantidad de escombros que tenían que mover, ni de Ribos García lo hacía, vamos, aquello era tremendo, ¿no? La situación cambia en 1898, cuando el Kaiser, el emperador alemán Guillermo II, impulsó la creación de la Sociedad Alemana para el Estudio del Antiguo Oriente, la Deutsche Orientalschaft, que no os voy a decir.
Era pasando alemán.
Ya lo sé, porque el alemán, mi alemán es tremendo. Pero la Sociedad Alemana para el Estudio del Antiguo Oriente, que nos entendemos todos, y cuya primera misión, ¿cuál fue? Pues precisamente excavar en la antigua Babilonia. Se consideraba que para investigar bien, para arrancar bien con lo que era la historia antigua, tenían que ir a las raíces. ¿Y dónde era una de las raíces? Evidentemente Mesopotamia. No se entiende la historia sin entender Babilonia, Mesopotamia, Sumer, no se entiende la historia. A partir de ahí, bueno, la historia no se entiende de muchas formas.
La historia hay que reescribirlo, claro, de todas las maneras.
Porque es así. Pero bueno, la historia oficial tiene una parada obligadísima en este imperio que estamos tocando hoy.
A ver, para excavar en busca de una gran ciudad como esta, se hacía necesario tener personas muy especializadas y profesionales. ¿En quién se pensó para resolver el gran enigma de si existió o no esta capital de Babilonia?
Afortunadamente, se pensó en un gran arqueólogo, a Robert Caldwell, historiador del arte, arqueólogo y arquitecto. Tenía una gran experiencia anterior en excavaciones en Europa, sobre todo en Mesopotamia, en Sugul y Al-Hiva, que él había participado en dichas excavaciones. Digo afortunadamente porque hasta ese momento la arqueología estaba más bien en manos de personas que tenían títulos de ser, que tenían muchísimo dinero, que lo que hacían era simplemente pagar a una gran cantidad de personas que a pico y pala desenterraban arena, y llegaban ellos, veían un ladrillito y entraban en el sitio. En fin, tenían una vocación más bien amateur de todo lo que tenía que ver con la historia de la humanidad. Este señor no. Este señor tenía una vocación profesional. Tanto es así que cuando lo nombraron responsable directo de esta excavación, le dieron 600 marcos mensuales, no estaba mal, en este caso para la época de la que estamos hablando, cerca del 1900, estamos hablando que ya estaba en los albores del siglo XX, el principio del siglo XX, y era una buena cantidad de dinero, pero él no se fijaba en esa cantidad, se fijaba en que la carta decía que si a él 10 años antes le hubieran dicho que iba a estar en esa excavación, seguramente se hubiera reído de la persona que se lo hubiera comunicado. Y fíjate dónde estaba, en uno de los sitios donde él deseaba estar, y de hecho lo hizo bastante bien. ¿Por qué? Él lo que hizo primero fue rodearse de un equipo multidisciplinar. Antes de llevarse a la fulanita de turno, que era hija, nieta, cuñada, prima del conde de no sé cuántos, y al niño tonto del varón de no sé qué. Niño tonto del varón de no sé qué, que habrá algún varón que tuviera algún niño tonto, ¿no? Digo yo. Bueno, pues en vez de llevarse a esas personas, lo que hizo fue rodearse precisamente de un arquitecto, Walter André, de un filólogo y asiriólogo, Bruno Messier, y llevó, por supuesto, equipo que era profesional en las excavaciones. O sea, gente que realmente sabía lo que hacía. Lo hizo con la idea de recoger objetos pequeños que a cualquier no iniciado se le hubiera escapado seguramente. Y él lo cogía, lo examinaba, lo limpiaba, lo catalogaba y luego lo enviaba inmediatamente a algunos de los museos de Alemania o de Estambul, para que allí terminaran de hacer su trabajo, o sea, exponerlo o, en tal caso, mandar un mensaje en contra diciendo que eso no era la pieza tal o cual del hallazgo, que simplemente era un trozo de escombro del que había recogido. Lo que en realidad pasó en Babilonia, lo mejor que le pudo pasar a esta excavación, a este lugar, a esta gran ciudad, para, en este caso, contar su historia aquí, en la vieja Europa, es haberse encontrado con este gran arqueólogo en esos trabajos tan maravillosos que hizo en esa zona.
Imagino que el descubrimiento de los primeros restos de la ciudad sería muy emocionante. Ya me gustaría haber estado ahí, en aquel lugar, ¿no? En ese momento de la historia. A ver, al fin y al cabo se encontraban ante un mito hecho realidad. ¿Cómo fue aquel instante, José?
Bueno, pues Caldwell,
¿o cómo lo cuentan? Porque claro,
claro, totalmente, nos tenemos que fiar por los relatos que nos han ido llegando. Y Caldwell inició las excavaciones en una zona conocida entre los árabes como el Casar, el castillo, donde se decía que era allí donde estaban los puntos donde focalizaban en la zona de palacios. Allí realizó una cata enorme de 10 metros por 15 metros, eso se considera una salvajada, y ante su asombro pues aparecieron dos muros paralelos que tenían una distancia entre ellos de 41 metros, es decir, estaban en la buena línea. Se pensó que eran los muros del Palacio Real, pero en realidad se trataba de un monumento que no estaba documentado por ninguna fuente, que era una gran avenida procesional de la ciudad con ladrillos esmaltados en forma de leones y dragones, que eran los símbolos de Ishtar y de Marduk. Bueno, se hizo además una gran capacidad de... tuvieron una gran capacidad de organización, mucha logística, desde que se empezó prácticamente la excavación en marzo de 1898, se trabajó de una forma ininterrumpida hasta 1917, salvando incluso, bueno, los primeros años de la Primera Guerra Mundial, que por desgracia sabéis que hubo mucho, se detuvo casi toda la actividad cultural. Y Caldaway era el que precisamente siguió con aquello y se le dijo aquella famosa frase de céntrate en esto porque el resto no importa. Es decir, el mundo se podía estar derrumbando, que para él lo único que había importante en ese momento, ¿qué era? Sacar aquella ruina a flote. Y el colaborador de Caldaway, Walter Andrae, decía que se podía asegurar que Caldaway vivió, pensó y vivió día y noche en las ruinas y en su descubrimiento durante 19 años en Babilonia, incluso en sus últimos años de vida. Estuvo con esa idea en la cabeza. Berlín también presionaba, que esto lo financiaba el Kaiser, es decir, el emperador, y claro, el emperador había que tenerlo contento. Se hallaron piezas muy importantes, que evidentemente pieza que se encontraba, pieza que se mandaba, ¿dónde? Al Museo de Berlín. Porque entre otras cosas, bueno, eran países que no era como Egipto, ¿verdad? Que podía estar pendiente de esto, aquí no se estaba demasiado encima. Se mandaron muchas piezas allí, yo doy fe que por ejemplo en el Pergamón os podéis hartar de ver piezas de la antigua Babilonia, además es fantástico, es un espectáculo ver aquello. Y también hay que decir que solo había explorado un pequeño yacimiento y una superficie similar a 300 hectáreas. Claro, me diréis, ¿una hectárea cuánto es? 300 campos de fútbol. Eso es mucha tela, ¿eh? A partir de ahí, bueno, pues faltaban por descubrir murallas, el Sigurat de Etenemanki, ¿verdad? Identificado muchas veces con la Torre de Babel. Y también es verdad que había quedado muy dañado todo, porque en tiempos de Jerjes las filtraciones del agua, sobre todo en el nivel alto de freático, pues había engullido muchos ladrillos, una parte de la ciudad, y eso lo había dañado. La mayoría de las piezas, como os digo, se envió a Berlín, fueron exhibidas durante años en el museo, y entonces, bueno, pues causó una gran impresión porque lo que en un principio se pensaba que era casi una leyenda, se había descubierto que era una realidad, y las pruebas arqueológicas, el vestigio, estaba allí, al fin y al cabo.
Se confirmaban, claro. Una vez descubierta esta parte de la ciudad, se dividió el trabajo en dos sentidos, el arqueológico y el cultural. Tratar de comprender el estilo de vida en esta ciudad, entiendo que sería básico. ¿Cómo era la vida en la antigua Babilonia, Jesús?
Bueno, era una vida cosmopolita avanzada para la época de la que estamos hablando. Era, además, una ciudad, esta la que fue levantada sobre los cimientos de una anterior, de la antigua ciudad de Sumerias, las cuales pues no es que tuvieran menos esplendor que esta ciudad babilónica, simplemente que no tenían los avances de ellos. De hecho, en las excavaciones, gran parte de esas ruinas que se encontraron, pues fueron unos elementos arquitectónicos que destacaban por lo espectacular para la época de la que estamos hablando, que en algunos casos pues es de difícil explicación. Por eso, por lo que los arqueólogos se centraban precisamente en comprender la cultura y comprender también la parte más religiosa para entender qué estaban viendo. Está claro que la arquitectura, pues una casa es una casa y un palacio es un palacio, eso es evidente, ¿no?, por el tamaño que tiene. Pero hay que leer un poco más allá. Un palacio, ¿por qué este palacio? ¿Quién lo construyó? ¿Es un palacio o es un templo? ¿Es un palacio-templo? ¿Qué se celebraba aquí? ¿Por qué tiene esta estructura arquitectónica? ¿Por qué tiene estas plantas o estas habitaciones o esta distribución? ¿Qué pensaba la persona que vivía aquí o que usaba este edificio en esa época atrás para construirlo de esta manera? Y para eso tenía que sondear en la cultura, en las tablillas, en esas primeras tablillas de arcilla de esa primera escritura cuneiforme, que quizá fuera la primera vez que se pudo comprobar que el ser humano tenía un interés no solamente en transcribir lo que decía o lo que pensaba, sino en comunicar esa transcripción a otras personas, porque eso sabía que tenía un cierto interés, sobre todo social y organizativo, a una gran escala. De hecho, el historiador griego Heródoto, y esos testimonios judaicos también, hablaban de esta esta inclinación de los babilonios a dejarlo todo escrito para intentar tener un control de todas las pertenencias y de todos los momentos en los cuales vivían esa ciudad, socialmente hablando. Pero lo interesante que descubrieron allí es que, bajo el mando del rey Hammurabi, el favorito de Marduk, esa ciudad floreció, estuvo en su mayor esplendor allá por el 762 antes de Cristo, 1762 a.C., su mayor esplendor. Y lo que realmente a su muerte en el año 1750 a.C., la verdad que la ciudad tuvo un declive y el resto de los gobernantes posteriores no supieron mantener aquello con el esplendor que tenía en aquella época. Pero quizá quien hizo más por Babilonia fue Nabucodonosor II, el que nombraba a José Manuel. Este sí, hacia el siglo VII a.C., hizo una doble muralla en la ciudad, con lo cual ya se comprendía que tenía algunos enemigos importantes en aquella época el pueblo babilonio, y que este rey dijo, vamos a colocar una doble muralla y así dificultamos mucho más el acceso de los enemigos a nuestra ciudad. Y lo otro que hizo también importante, los famosos jardines colgantes. Algo que, por supuesto, también no solamente es una belleza arquitectónica, sino una belleza cultural, sobre todo en un lugar donde, bueno, era difícil encontrarse un jardín de aquella forma y con aquella frondosidad, claro.
Vamos a subrayar este hecho, que el hecho de que gracias al rey Nabucodonosor II, que fue uno de los que cobró su grandeza y a las excavaciones alemanas e inglesas de finales del siglo XIX, hoy en día podemos atisbar el modo en que pudieron vivir los pueblos de Mesopotamia. ¿Cómo estaba hecha esta ciudad? ¿Qué técnicas siguieron, José?
Pues era, la verdad, un punto importante dentro de lo que es la planificación y construcción de todo entorno de estas características, porque normalmente se piensa, bueno, pues sería a base de piedra cortada, de piedra labrada. Normalmente se suele tener como modelo al antiguo Egipto, y aquí la cosa cambia. Aquí el modelo de construcción era a base de ladrillos. Ladrillos que eran ladrillos cocidos de adobe y que le hacían en una cantidad, os podría decir que desproporcionada. No se utilizaron piedras sólidas para su construcción, solamente ladrillo. Por eso cuando crecía el río, pues el agua arruinaba una parte de las murallas, las propias casas, porque evidentemente no tenía la solidez de una piedra. Además, ladrillos de adobe, que estaban secados al sol. En cambio, desarrollaron una técnica de cerámica vidriada que era extremadamente exquisita y que era cubrir los adobes con un esmalte, con un tipo de barniz, y que podía basarse en plomo o en otras sustancias. Las casas particulares eran más bien sencillas, tenían dos o tres plantas, quedaban a un patio interno, pocas ventanas al exterior, eran más bien herméticas, y también disfrutaban de espacios muy grandes, que por regla general las casas eran pequeñas, pero eran espaciosas. Pequeñas pero espaciosas, bien distribuidas y con patios, ¿verdad? Con mucha luz. La vida social, según los registros históricos, se hacía en torno al templo, al mercado, era lo lógico también. El templo para rendir culto, el mercado evidentemente para alimentarse. Las mujeres trabajaban al igual que los hombres, tenían derechos más o menos similares y en general eran más libres que en otros puntos como por ejemplo en la vecina Asiria. Las mujeres tenían bastante libertad y eso que vivíamos en unos tiempos, siglo VII, siglo VI antes de Cristo, que precisamente no eran sociedades matriarcales ni mucho menos. Pero aquí había mucha apertura. Eran, en este caso, las mujeres eran libres, los hombres también. Tenían un concepto distinto de la sexualidad de la que tenemos ahora. Le daban a la carne y al pescado. Atestiguaban también las famosas tablas de terracota, explícitas en cuanto a posturas sexuales y demás. Era su especie de Kama Sutra particular, para que no nos vamos a engañar, es así. Y contrariamente a lo que podamos imaginar, aquella no era una cultura reprimida, ni mucho menos, sino que hay estudios que nos decían que tenían un carácter de un consumo popular de tablillas eróticas. Tú ibas al kiosco y en vez de venderte una revista, te vendían la tablilla erótica.
El interview de la época.
Exactamente, ¿no? Y te cogían y ala, te largaban la tablilla erótica y bueno, se tenían en las casas. También es verdad que todos los cultos religiosos se hacían en los templos, nunca en las tumbas. Y para ellos, bueno, pues había todo esto en la época constituía un poco la base más normal en la que ellos se movían, en la que giraba su sociedad.
La noche más hermosa.
Hay historiadores que han asociado esta costumbre a la hierogamia, es decir, la unión sexual entre divinidades. Y en este caso hablamos de la unión sagrada y ceremonial entre el rey y la sacerdotisa sacerdotisa máxima que se realizaba cada año, representaba la de los dioses Dumuzi e Inanna, para asegurar las buenas cosechas. Eran conceptos religiosos de los babilonios, pero ¿qué otros aspectos eran fundamentales para ellos?
Bueno, el primero es que ellos lo asociaban todo a los ritos mágicos y a la predicción del futuro. De hecho, aseguraban que las estrellas, que ellos estudiaban muy bien y que por supuesto fueron los primeros que empezaron a hablar de constelaciones, de estrellas importantes y sobre todo de momentos relacionados entre la Tierra y el cielo, o sea, de las primeras cartas astrales prácticamente, aunque no lo hacían. No hacían cartas astrales al uso como ahora mismo las podemos descifrar, sí que veían, miraban a las estrellas para augurar el futuro de algunas personas que preguntaban. Ellos aseguraban que los dioses habían puesto allí las estrellas y que, claro, cuando cambiaba alguna en el firmamento, significaba un mensaje de un dios que ellos tienen que traducir y que, lógicamente, lo hacían estudiando y mucho, no solo la posición de las mismas en el cielo, sino lo que ocurría después de esa posición, de que ocurriese esa posición, ¿qué ocurría en la Tierra? ¿Qué pasaba en su pueblo? De esa manera, año tras año, iban recopilando un gran anuario de consecuencias, acontecimientos relacionados con las estrellas, que después les servía para relacionar esos mensajes con lo que preguntaban aquellas personas que deseaban adivinar su futuro. En cuanto a esa sexualidad sagrada que ellos mantenían, ellos no veían el sexo como lo vemos hoy en día. Nosotros lo vemos un poco, bueno, pues o bien para procrear o bien para el placer. Ellos, por supuesto que también lo tenían el placer como una de las bases del sexo, pero lo tenían más bien como algo relacionado con las divinidades, con la procreación y sobre todo con la fertilidad. De hecho, esas tablillas que decía José Manuel anteriormente, que en las cuales pues se veían algunas posturas tipo Kama Sutra, en realidad algunos arqueólogos aseguran que podrían ser amuletos, los cuales situaban incluso en sus casas para atraer la prosperidad. Y que lejos de parecer algo un poco erótico, sexual, era más bien místico y esotérico. Pero bueno, había también algunas cosas dentro de la sociedad que llamaban muchísimo la atención. En una de las tablillas se pudo descifrar por parte de los arqueólogos una especie de contrato entre el Estado y una mujer, en este caso una sacerdotisa, que quiso adoptar un niño. En la Babilonia de la época los niños también podían ser abandonados. De hecho, en Roma era algo usual. En contra de la costumbre romana, la cual el niño abandonado tenía que buscarse la vida y en el 99,9% de los casos encontraba la muerte, en Babilonia no. En Babilonia, si alguien se encontraba un niño abandonado, lo podía adoptar. Pero eso sí, tenía que tener una serie de normas y, en este caso, en esa tablilla se encontró gran parte de esa nomenclatura, de esas obligaciones que tenía la madre que adoptaba a ese niño. Fijaos, si la madre no cumplía con sus obligaciones y si se arrepentía, decía esto: si dices luego que no es tu hijo, atento, perderás tu casa, el campo, el huerto, los esclavos y todas las posesiones que tengas. Así que tenía que asegurarse muy mucho de que aquella mujer realmente deseaba adoptar a ese niño y hacerlo como suyo. Algo que, por supuesto, dice mucho de esta sociedad, a pesar de los siglos atrás que tienen el tiempo, en cuanto al pensamiento social y, por supuesto, a la defensa de los niños, estaban bastante adelantados para la época, mucho más que los romanos posteriormente. Había también esclavos, pero era algo distinto. De hecho, los esclavos de aquella época, que sí es cierto que procedían bien de personas que habían sido tomadas como rehenes en guerra, o bien los prisioneros, o bien por no pagar deudas, o bien por haber robado. Esas personas podían ser esclavos. A partir de ese momento era una de sus condenas. Llevaban una marca que los distinguía del resto de la población, pero esos esclavos podían casarse con personas libres, tanto hombres como mujeres, y podían comprar su libertad si ganaban suficiente dinero. E incluso podían emprender y regentar negocios. Algo que en las culturas posteriores a los esclavos prácticamente se le prohibía. Trabajo duro de sol a sol por un trozo de pan, un vaso de agua y hasta que la muerte te llegue y ya pues te liberes de esta deuda que tienes que pagar de por vida con todos nosotros. Eso dice también mucho de este gran avance del pueblo babilonio, fijaos, de la época de la que estamos hablando, ¿eh?
Estaba, claro, pensando un poco en la situación actual. No, y me llevaba también un poco a Egipto, ¿no? Que esa esclavitud no tan profunda. A ver, actualmente existe la esclavitud, de otra manera, pero lamentablemente existe y yo no sé en qué momento de la historia de la humanidad se erradicará en su totalidad. Bueno, vamos con la gran puerta de Istar, que se encontraba en la entrada de Babilonia, reconstruida en el Museo Pérgamo de Berlín, que ha inspirado asombro desde el siglo VI a.C. hasta hoy. ¿Qué consideración tenía esta puerta en la antigüedad, José Manuel?
Pues la verdad es que era una de los grandes exponentes del esplendor de Babilonia, pero sin ningún tipo de dudas. Y es hoy cuando se ve y sigue siéndolo, porque la verdad es que es magnífica. Cuando, por ejemplo, Antípatro de Sidón, que era un poeta griego del siglo II a.C., compila las siete maravillas del mundo antiguo, solo una ciudad reclamó dos sitios. Os podéis imaginar qué ciudad era: Babilonia. ¿Por qué? Pues porque evidentemente tenía múltiples atractivos. Los jardines colgantes de Babilonia, el Sigurat de Tenemanki, la muralla de la ciudad, fueron sitios que pedían y reclamaban estar entre las maravillas. Pero también es verdad que había mucho más, ¿verdad? La posición que ocupaba geográfica la propia Babilonia era magnífica, entre el Tigris y el Éufrates, reconstruida en una parte por Nabucodonosor II en el siglo VI, utilizando ladrillos vidriados, que la verdad es que eran maravillosos, todos en tonos azules, rojos, amarillos. Imaginaos ir andando por la calle y que los ladrillos estuvieran vidriados, estuvieran como si fueran azulejos. Es que esto es bellísimo. Los textos antiguos, además, de Heródoto, y en el Antiguo Testamento también, si no recuerdo mal, describen templos, santuarios, palacios que eran opulentísimos. Es decir, no eran opulentos, eran un paso más, porque es que todo esto es que se puede decir, bueno, un ladrillo vidriado, ¿no? Es que es el trabajo que tiene eso y el símbolo de poder que constituía, y la belleza, por supuesto, el apogeo. Cuando la ciudad llegó a tener 200.000 habitantes, que fue la metrópolis más grande del mundo de la época. Y sobre todo, la puerta de Istar era simbólica por el esplendor que emanaba, porque fue la primera construcción de un visitante a la ciudad, la puerta monumental que tenía, el primer sitio por el que entraba, la primera introducción que tenían a la ciudad era entrar por la puerta de Istar. Y claro, la puerta es que era magnífica. Ladrillos esmaltados en color azul cobalto. También había tonos verde mar que le daban un tono que era maravilloso y estaba decorada con 575 dragones y toros, que tú los veías, bueno, y caías rendido ante lo que era aquello. Cuando los arqueólogos alemanes comenzaron a excavar en la ciudad en el año 1899, un año después de empezar esas catas de las que hemos hablado en 1898, quedaban una gran cantidad de lo que era la ciudad y lo magnífica que había sido, incluida la puerta de Istar, que estaba muy deteriorada, ojo, pero que mantenía todavía el nivel para que sirviera de ejemplo. Y sin embargo, fue en el siglo siguiente cuando una parte de esa ciudad fue cuando se puso en riesgo y cuando realmente se descubrió la grandeza que tenía la puerta en sí. Por tanto, hoy día es el máximo exponente de lo que es Babilonia.
Antes de que comenzaran las excavaciones, el arqueólogo jefe Robert Caldwell sabía lo que encontraría, ya que cerca del castillo de la ciudad, en junio de 1887, escribió que se había encontrado con fragmentos de colores brillantes de los ladrillos esmaltados que se creía que formaban la muralla de la ciudad. ¿Cuándo apareció esta impresionante bella puerta, Jesús?
Fue en el año 1902, gracias a las indicaciones de este hombre, que la verdad, él encontró, por supuesto, esos dos muros paralelos, un pavimento que, como bien decías, tenía ese gran número de fragmentos de colores, y esa parte del muro, la parte occidental de la ciudad, gracias a la orientación que tenía, hizo que fuera precisamente la primera línea de ataque para encontrar eso, no solamente la puerta de Istar, sino gran parte de los palacios y lugares donde las personas iban a realizar el culto continuado a la gran parte, al gran panteón de dioses que tenía estos babilonios. Pero lo más importante es encontrarse la calle que precisamente era una de las centrales de la ciudad. Se le llamó la calle de la procesión. Esta calle era muy importante, por allí pasaban gran parte de los actos que tenían que ver con cada una de las jornadas que se dedicaban a cada uno de los dioses y por lo tanto festividades en la ciudad babilónica, que terminaban precisamente en aquellos templos que casi estaban de lado a lado de esa gran avenida en este lugar, en esta gran ciudad. Esos muros, que aún mantenían 12 metros de altura, eran los que mantenían esa puerta. Claro, en aquel momento, bueno, nosotros ya sabemos que es la puerta de Istar, pero en aquel momento se descubrió una puerta, se descubrió esa gran avenida, se descubrieron esos ladrillos y se descubrió que tenía dragones y toros. Oye, ¿de qué forma, qué documento encontraron para que les hiciera ver a los arqueólogos que efectivamente habían encontrado ese gran elemento que ellos estaban buscando? Bueno, pues Nabucodonosor se lo puso muy fácil a los arqueólogos, muy muy fácil, porque al lado de la puerta había una inscripción en piedra caliza que el propio Nabucodonosor decía: coloqué toros salvajes y dragones feroces en las puertas y así los adorné con un esplendor lujoso para que la gente pudiera mirarlos con asombro. Estaba claro. O sea, eso ya era como Nabucodonosor había dicho: aquí está la puerta de Istar, no busca más. Prácticamente. Sí, sí, fue, la verdad que fue, hombre, fue un poco cocoso para los arqueólogos porque era muy difícil. Tío, es que no lo ha puesto fácil encima el muchacho este. Y la verdad que ellos celebraron muchísimo todo ello porque ya tenían casi en su cabeza, claro está, casi al 100% de la distribución de la ciudad de Babilonia y el esplendor, lo importante de todo aquello, de esa gran puerta que tenían que llevar de un lado a otro para que demostrar así lo que habían hecho una cultura, que en este caso la Babilonia, tenía muchísimo que decir al resto de la humanidad en siglos posteriores.
Hay que decir que los arqueólogos alemanes excavaron tanto como pudieron, pero cuando llegó la Primera Guerra Mundial en 1914 se cerró. Y creo que hay hasta una truculenta historia de compras y conspiraciones de por medio para lograr finalizar el trabajo arqueológico con la puerta. ¿Y qué pasó, José?
En todos sitios cuecen haba, Pilar.
¿Y tanto?
Hoy día hay corrupción y por aquel entonces había también mangoneo. Esto es el trinconeo típico, ¿no? Los arqueólogos alemanes, es cierto que bueno, ellos no pensaban pararse pese a la Primera Guerra Mundial. Es difícil, ¿no? Porque el planteamiento de seguir trabajando en una excavación y está habiendo una guerra, sobre todo en esa zona que también se desarrolla parte del conflicto, ¿verdad? Es complicado, pero ellos decidieron seguir. Y los alemanes, pues, claro, tenían que excavar en un país que estaba bajo control británico. ¿Cómo le haces tú ver a los británicos con la ocupación que lo que aquellos alemanes lo que querían hacer era, bueno, pues seguir trabajando en la excavación, siendo alemanes? Tú sabes, la típica tara de es que este es un alemán, es que veremos a ver, ¿no? Y bueno, ellos, que estaban con la puerta de Istar liado, pues lo que hicieron era tratar de hacer ver que simplemente era una misión cultural y que la puerta, también es verdad, que era tan, tan grande que decidieron y ocupaba tanto espacio que, bueno, pudieron negociar con las fuerzas británicas para enviar algunos de los hallazgos a Berlín a fin de poder mostrarlo de alguna forma. Algo que se hizo en el año 1920, ya había acabado la Primera Guerra Mundial, pero que no era la puerta completa. La puerta completa, como he comentado, era muy grande. Aún así, me enviaron una sección que ya daba idea de lo que podía ser. Y la puerta de Istar, hay que decir también que solo fue una de las 8 puertas que tenía la ciudad, que se dice pronto. Estamos hablando de un perímetro amurallado que era inmenso y que evidentemente tenía diferentes entradas, a través de las cuales además se accedía al templo de Marduk. El nombre de Istar además lo recibe de la diosa que estaba consagrada, fue construida en aquellos tiempos y hoy día se considera que además era uno de los emblemas. Por tanto, cada azulejo de adobe, de cerámica vidriada, había que, muchos de ellos tratados con lápiz lázuli, que había que tratarlo con extremo cuidado y sobre todo cuando tenían que ser transportadas, no digo con plástico de pompita, porque por aquel entonces no existía.
Pero mucho cuidado.
Se le metía mucha paja para que no rozara, porque sabéis que el roce desgasta el ladrillo y más lo vidriado, puede arañarlo. Y en esos últimos, pues se dibujaba y se inventariaba todo, la parte inferior, la parte del arco de la puerta, decorados por filas con flores semejantes a margarita, y contaba también originalmente con dos esfinges dentro del arco de la puerta, que hoy día se han perdido, pero que tenemos constancia por las descripciones que nos han ido llegando de ella, y que, bueno, realmente es un trabajazo y es un ejemplo también del arte, ¿eh? Ya no solo de lo grande que era la cultura, sino de la capacidad artística que tenía la cultura babilónica.
Después de la Segunda Guerra Mundial se llevó a cabo otra gran excavación, esta vez dirigida por arqueólogos italianos. En la moderna historia de nuestro tiempo, bajo el mandato de Saddam Hussein, ¿qué importancia se le dieron a los yacimientos arqueológicos, incluida la puerta?
Muchísima, ya que Saddam Hussein pensaba que él no solamente era musulmán sunita, sino descendiente directo de los babilonios. Y esto hizo que en el año 1980 empezara la reconstrucción de Babilonia, pero a su forma, con su firma. Eso sí, respetando gran parte de los detalles de esta ciudad, construyendo también una puerta y dejando su impronta, Saddam Hussein estuvo aquí. ¿Qué pasa? Que como si la maldición que tenía Babilonia del pasado por esa cantidad de guerras que tuvo que soportar y de entradas de los hititas, por supuesto, que destrozaron casi todo lo habido y por haber, también la guerra contra Irak dejó huella en este lugar. Tanto es así que las tropas estadounidenses y polacas en el año 2003 y 2004 entraron allí como
un elefante en una cacharrería.
Y bueno, pues instalaron una base militar con plataformas de helicópteros en gran parte de la ciudad de Babilonia. 300.000 metros cuadrados fueron enterrados en grava. Pasó a varios carros de combate por esa vía procesional y destrozaron gran parte del pavimento que habían conservado. Se quiere, bueno, los dragones de la puerta de Ascar, uno de los de Istar, algunos se los cargaron directamente. Se piensa que el daño que hicieron es en algunos casos irreparable y en otros tardarán muchas décadas en poder intentar subsanar un poco
lo
que allí ocurrió en aquella ciudad. Fue un atropello.
Si habéis tenido la oportunidad de ver algún documental de la época de Saddam Hussein en esta zona, la verdad es que el trabajo que hizo fue muy bueno, ¿eh? Porque el Sigurat que está reconstruido no es que se haya mantenido así. Lo reconstruyó él.
Sí.
Tampoco voy a rendir pleitesía a los desmanes de Saddam Hussein, pero es cierto que la reconstrucción que hizo fue buena. La puerta de Ishtar, te podía ir a Alemania a verla, pero es triste que te tengas que ir a Alemania a ver una cosa que es de Irán, ¿no?
Bueno, si te quería ver Egipto, vete a Londres.
Claro. Lo que quiero decir con esto es que hizo muy buen trabajo, que hay quien no está de acuerdo. Ha reconstruido Babilonia. Bueno, mire usted, en muchos casos también es un reclamo turístico. ¿No tiene China una Venecia y una París, dos ciudades reconstruidas? Vamos a ver, ¿por qué no se puede hacer eso? Y la verdad es que el trabajo fue muy fino. Sí es verdad que añadió su firma, ¿no?
En las odas
a Saddam Hussein, pero bueno,
aquí.
Que ahí está también que por lo menos se rescata el esplendor de una cultura como esta.
Esta información sobre la cultura babilónica y esta gran ciudad de suma importancia para la historia y la arqueología nos ha ayudado a entender mejor su forma de vida y su pensamiento, y también ha servido de inspiración a Julio Porcel para hacer su reflexión.
Y Dios castigó al hombre por su soberbia, y a cada uno le dio una lengua distinta. La confusión y el caos se adueñaron del momento y ellos, los hombres, se dispersaron al no poderse comunicar. Como leyenda, la verdad es que está entretenida y como método de enseñanza de valores como la humildad ante el orgullo, la desobediencia y la prepotencia, dan para aprender mucho. Pero también lo veo como un castigo que no llega en forma de violencia. En este caso, ese castigo fue no alcanzar su objetivo. Comenzaron un gran proyecto y no lo acabaron por culpa de sus ambiciones. Ahora sería un buen momento para que Dios tomara cartas en el asunto y obre de nuevo el milagro, pero esta vez para que todos hablemos el mismo idioma y por fin lleguemos al tan necesario entendimiento. Un abrazo, hermoseros.
Un abrazo, Julio. Voy a compartir algunos de los comentarios que han dejado en torno a los babilonios. Miguel Ángel López Hernández ha estado bastante activo y su primera impresión era Tigris, Éufrates, Gibón y Pisón son citados en la Biblia. pueden leer el libro, esto es una sugerencia, de La historia empieza en Sumer, de Samuel Noah Kramer. Está muy superado, pero es un clásico y no está mal para comenzar. Y dice que recuerda cuando le explicaban el método Wheeler de excavación, que qué tiempos. Y también hace referencia a los Lamassus, que tanta influencia en las zonas limítrofes ha tenido y que le encanta escucharnos. Habla también de los ladrillos vidriados que los exportaban los fenicios y que tenían mucha fama y eran muy demandados y codiciados. Por otro lado, Talla Gabriel dice que en este lugar empezó todo. Los sumerios eran de esta zona, una cultura muy avanzada a su tiempo, pero ¿por qué desaparecieron?
Como todo, una cultura que es absorbida por otras, por la propia evolución, el desgaste, lo que es la degradación, y una cultura, un gran imperio da paso a otro gran imperio. Desapareció un imperio, apareció posteriormente Alejandro Magno con el suyo, desapareció su imperio, empezó otra etapa, es decir, un imperio da paso a otro.
Y por último, Alfonso Higuera Ruiz dice, según leí en su día, la mujer mesopotamia, la mejor fuente creo que es el código de Hammurabi, un conjunto de leyes establecidas por este rey por lo menos 14 o 15 siglos antes de Cristo.